Bueno, y para terminar, el día de hoy tenemos con nosotros a Alejandro Durán, como hemos dicho al principio, instructor de Mindfulness, certificado por el International Mindfulness Teachers Association, perdóname la pronunciación, y miembro de la Asociación Instructores Mindfulness MBSR de España. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿tú cómo y cuándo decides dedicarte a esto?
Bueno, una pequeña corrección. Me llamo Alejandro Moreno Durán.
Ay, verdad. Mira, que lo tenía aquí mal apuntado. Discúlpame.
No te preocupes. Bueno, yo empecé... Mira, en este mundo se puede llegar por diferentes vías. Vías a través de la terapia. Hay instructores que son psicólogos, otros que son psiquiatras incluso, y personas como yo que hemos llegado a través de la vía del sufrimiento. Uh-huh. Yo he estado 40 años trabajando en una entidad financiera. Uh-huh. He sido director de sucursal 23, me parece, no me acuerdo. Y en el año 2008 pues tuve una depresión. Uh-huh. Una depresión que tuve que pasar de pie, porque vosotros sabéis que una depresión pues es algo que está mal visto, incluso todavía ahora. No sirves cuando tienes una depresión, no sirves para la presión.
Tristemente, sí.
Yo a la vez en aquel momento empecé a estudiar filosofía en la Facultad de Sevilla. Uh-huh. Y empezó la crisis económica. La crisis económica o mi carrera de filosofía, no sé cuál de las dos, me llevó a hacer la depresión, ¿no? Quizás el enfrentamiento.
Sí, puede ser.
Y bueno, tuve un tratamiento con antidepresivos, obviamente, pero yo quería salir de aquello. Y empecé tuve un profesor de pensamiento oriental en la facultad y empecé pues a investigar en la meditación, dándome cuenta que aquella gente que vivían en esos países que son prácticamente feudales, ¿no? Uh-huh. Los que no hay separación de poderes, sí, ni nada de eso, pero sin embargo sonríen constantemente. Entonces empecé a practicar meditación y un amigo mío médico de Euskadi, el doctor Clemente del Palacio, uh-huh, me habló de este programa, me habló de mi profesor, de Andrés Martín Asuero, uh-huh, y bueno, me fui a Madrid a hacer un intensivo con él. Y al hacer el intensivo me di cuenta que a mí esto me gustaba enseñarlo. Uh-huh. Me preguntó si era terapeuta. Le dije que no, que yo era empleado de banca y estudiante. pero bueno, éramos muy poquitos y me admitió. Uh-huh. Bien, mi sorpresa es que cuando yo terminé la formación con él, estuve 3 meses yendo a Barcelona. No era tan sencillo como ahora, era más complicado. Sí. Yendo a Barcelona cada 15 días. Y bueno, me llamaron de un centro terapéutico de aquí de Sevilla y me dijeron, oye, ¿tú eres alumno de Andrés? Pues sí. ¿Y haces el método del doctor Jon Kabat-Zinn? Pues sí. Dice, ¿tú nos enseñarías a nosotros?
Anda.
Y dije, bueno, claro, yo me asusté un poco, digo, ¿vosotros quiénes sois? Digo, somos un grupo de psiquiatras y de psicólogos, ¿no?
Anda.
Y bueno, me atreví, ¿no? Digo, bueno, voy a hacerlo, no me voy a meter en ningún charco, y la verdad es que fue un éxito, sí. Y desde entonces, pues bueno, pues empecé a impartir programas. Uh-huh. Hago un programa cada trimestre. Uh-huh. Y luego también estoy ahora mismo haciendo un programa en la prisión de Huelva con, uh-huh, internos con delitos muy graves y, uh-huh, con condenas muy largas, y estoy con el equipo del doctor Javier García Campayo, que es psiquiatra de la Universidad de Zaragoza. Vamos a publicar, esperemos que podamos publicarlo el año próximo, uh-huh, un trabajo para demostrar cómo el programa disminuye la agresividad y aumenta la empatía hacia, uh-huh, los demás, ¿no? Con un claro objetivo, ¿no? Que estos internos van a salir mañana a la calle, y al margen de lo que hayan hecho, obviamente, y vamos todos comprendiendo que la persona que está a nuestro lado también sufre, que tiene nuestros mismos intereses y que tiene nuestras mismas frustraciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego también imparto algo que pensé cuando yo ya terminé mi relación laboral con mi entidad financiera. Dije que no volvería a entrar en una empresa. Mentí, porque ahora estoy impartiendo en una empresa bastante importante programas de mindfulness a sus directivos. Vamos a impartirlo a todo el personal. Y me parece muy importante ese reto, porque me di cuenta de que en el mundo de la empresa ahora mismo hay muchísimo sufrimiento. Es bastante fastidiado estar parado, obviamente, pero también es muy fastidiado estar trabajando con un sueldo pequeño, con unas condiciones totalmente precarias y sin ningún tipo de horario, ¿no? Entonces, dentro de lo que hay, pues me decidí a hacer esto porque creo que con la atención en las empresas podemos paliar un poco ese sufrimiento.
¿Y cuál es la formación necesaria para llegar a ser instructor de mindfulness?
Pues mira, eso es algo bastante interesante porque a veces a los que no somos terapeutas o psicólogos, pues a veces se nos critica porque dicen que nuestra formación no es la adecuada. Esta es una formación que no se acaba nunca. Yo empecé con Andrés y con Andrés Martín Asuero, me refiero. Después de hacer el primer programa, que lo puede hacer cualquiera, es el primer paso, hice un programa que se llama Practicum. Entre programa y programa pasó un año en el cual yo ya empecé a impartir programas. Tenemos que hacer entre ese programa, entre el primer programa y el segundo, un retiro de silencio, de silencio absoluto de 5 días. Que no es un spa, digo, ¿no? Porque te enfrentas a tu ronroneo, a tus historias y demás, ¿no? Después de eso hice otro programa que se llama TDI, otro año, en el cual con más retiros de silencio. En esos retiros de silencio lo que hacemos es entrenar nuestras emociones, básicamente, ¿no? Y después ya me acredité con la escuela de Andrés, con el Instituto Mindfulness de Barcelona, y ya después pedí a esa cosa de vocablo tan impronunciable, al IMTA, su certificación, que es una institución americana donde entre otros está la Universidad de California y instructores de todo el mundo, ¿no? Para mí ha sido un proceso de 5 años. Pero, como os digo, la formación no termina nunca porque además nosotros abogamos desde nuestra asociación a que los instructores tengan una formación de calidad y que los programas sean de calidad, porque claro, estamos trabajando con seres humanos y si no tenemos una formación adecuada podemos hacer daño.
Por supuesto. ¿No? Y bueno, hablando de los retiros, yo quería preguntarte cómo se viven los retiros, en qué nos puede ayudar a uno, cuéntanos un poco.
Sí, el retiro es una experiencia bastante, bastante interesante, ¿no? Porque normalmente somos seres humanos y necesitamos decirles a los demás todo lo que sufrimos, ¿no? Y lo mal que lo pasamos, el que mal estoy, que no sé qué. Y entonces, todo esto gira alrededor de nuestro ego, ¿no? Parece que nada más que existo yo y que nada más que existe mi sufrimiento. Entonces, en el retiro te das cuenta, como no tienes a nadie, si me permitís la expresión, a quien darle la chapa, pues te la tienes a ti mismo. Y entonces, bueno, pues eso está bastante interesante porque participas un poco, te vas dando cuenta al estar en grupo, pues eso, de los sufrimientos de los demás, que los demás están callados también, pero también sufren. Y bueno, pues poco a poco ese sufrimiento se va pasando, más que nada porque tienes que aceptarlo, que es una de las bases fundamentales de mindfulness, la aceptación de lo que está pasando en este momento sin juzgar, porque si lo juzgo empiezo a sufrir.
Claro.
¿No?
Bueno, y yo quería volver un poco también al tema que nos has hablado antes de las prisiones y de las empresas. Al final es una práctica que ayuda en todos los ámbitos, ¿no? A todo el mundo. Cuéntanos un poco eso, los beneficios de esta práctica.
Sí, os voy a explicar. Mirad, ahora mismo mindfulness tenemos una gran ventaja porque la neurociencia está ahí con nosotros, ¿no? No con nosotros, sino descubriendo y ratificando las cosas que ya se decían desde hace 2.500 años. No sé si sabéis, y os lo explico con este ejemplo, que el cerebro consume un 25% del oxígeno que respiramos. Eso sería normal siempre y cuando estuviésemos haciendo pues un problema matemático o resolviendo algún problema. Sin embargo, con las técnicas de neuroimagen se han dado cuenta que cuando no hacemos nada seguimos consumiendo eso. Entonces, bueno, se ha descubierto una cosa que se llama la red neuronal por defecto, que es cuando nosotros cerramos los ojos y no hacemos nada, estamos haciendo algo.
Sí.
pensando.
Claro.
Pensando en el pasado, pensando en el futuro, ¿no? Uh-huh. Esto es simplemente por una cuestión de que somos un animal más. Uh-huh. Los animales van buscando peligros, nosotros lo buscamos con la mente en el pasado y en el futuro. Por eso es algo que es tan aplicable a toda la población, porque todos cuando estamos en la cama, pues a lo mejor sufrimos en ese momento de descanso porque me acuerdo de lo que me ha sucedido en mi trabajo,
sí,
de lo que he hecho, de los miedos que tengo a lo que vaya a pasar mañana. Uh-huh. Y el dolor es universal en la vida, ¿no? Y el sufrimiento lo ponemos nosotros.
Opcional.
Lo que hacemos con mindfulness es, aceptar ese dolor que va a ocurrir y darnos cuenta además de que los pensamientos no son reales, ¿no? Esto se consigue de una forma que no, en la cual no entra la razón. Emmanuel Kant, el filósofo más sí. racional, en sus principios de metafísica, dice que la búsqueda de la felicidad, que si queréis hablamos de la felicidad, que en la búsqueda de la felicidad la razón no juega ningún papel, ¿no?
La razón no juega ningún papel.
Prueba de ello tenéis que si, bueno, cualquier cosa que queremos conseguir, que tenemos deseo de tener, cuando lo tenemos,
sí.
empezamos a sufrir una vez que lo tenemos porque queremos otra cosa. Con eso
claro.
juegan aplicaciones, claro. bueno, no voy a decir marcas,
claro,
aplicaciones
claro.
del móvil, de compras. He visto no sé qué, pum, lo compro. Y ya lo tengo. Y ahora empiezo a sufrir porque
quiero otra cosa.
¿No?
Efectivamente. Bueno, y bueno, tus especialidades son el MBSR, los
sí.
cursos a las empresas y el sí. Zen.
Sí, sí, también. Bueno, yo he sido discípulo de un maestro Zen, Dokuso Villalba, durante 3 años.
Uh-huh.
He hecho con ellos, aparte de mis estudios de filosofía, unos estudios de budismo durante 3 años también, uh-huh. ¿no? Y bueno, también ahora me he certificado con una escuela holandesa, con dos uh-huh. psiquiatras holandeses, y entonces ahora también estoy impartiendo programas de autocompasión y compasión, ¿no?
Compasión,
sí. Como complemento a los otros programas de MBSR.
O sea, porque el Zen, la palabra Zen es una palabra que conocemos todos, seguro, pero realmente no sabemos exactamente lo que es o lo que quiere transmitir. ¿Nos lo puedes explicar?
Sí, ahora conocemos la palabra Zen totalmente desvirtuada, ¿no?
Eso es.
La decoración Zen,
jardín
Zen.
Claro.
Realmente el Zen es algo difícil de definir como tal, pero nos podemos basar en lo mismo que hemos dicho antes. Ten en cuenta que mindfulness viene de la meditación vipassana y de la meditación Zen. Lo que estamos aceptando en el Zen es la realidad de lo que está ocurriendo en este momento. Y no me planteo qué va a suceder mañana, ni qué ha pasado ayer, ¿no? Uh-huh. Sino simplemente observo lo que ocurre en este momento. Eso es el Zen. Es decir, nada. El Zen es algo totalmente... Hay un libro muy bonito de un maestro japonés que se llamaba Kodo Sawaki, que se llama El Zen es la mayor patraña de todos los tiempos. Es un libro muy divertido y explica muy claro qué es el Zen. Nada.
Que no es nada. Y todo el mundo pensamos que es, pues, no sé, por lo que se escucha, ¿no? Por lo que tú has dicho, la decoración Zen, un estado Zen. O sea,
pero ese nada es mucho, ¿eh?
Sí, claro, o sea, es un nada que es
que todo, ¿no?
Nada muy bien.
Oye, y volviendo antes que nos decías, nos hablaba de la felicidad. Al final, con el mindfulness, que lo que se busca es no evitar ese sufrimiento, ¿se llega a ese estado de felicidad?
Sí, mate, claro. No, con mindfulness no se intenta evitar el sufrimiento. O sea, parece ser que el ser humano tenemos un sistema de regulación emocional que nacemos de serie con él, ¿no? Lo que pasa es que no nos dejan, no nos han enseñado a utilizarlo. Entonces, lo que hacemos con mindfulness es precisamente observar eso que no queremos uh-huh. observar. O sea, porque normalmente lo que hacemos en nuestra cultura es huir de lo desagradable. Sí. Por eso es lo de no juzgar. Uh-huh. Todo lo que no me gusta, no quiero estar ahí.
Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh.
Y entonces lo que se consigue con mindfulness es estar ahí y observar qué ocurre,
eso.
Con lo cual empezamos a tener regulación emocional. Uh-huh. Y me habías preguntado algo más que se me ha ido.
La felicidad.
Ah, sí, la felicidad. La felicidad es algo, es muy radical lo que voy a decir sobre la felicidad, ¿no? Somos un animal que no está diseñado para ser feliz. Estamos diseñados, al igual que el resto de los animales, para reproducirnos y para sobrevivir y punto. Ahora, ¿qué es la felicidad? Pues bueno, pues pueden ser estados de, para mí, por ejemplo, estados de armonía, ¿eh? En un momento determinado, pero que como animal que está diseñado para sobrevivir, pues tengo miedos. ¿Qué es que aprendemos con mindfulness? Aceptar eso, ¿no? Entonces, claro, quizás a lo mejor alguien que esté escuchando ya está diciendo este hombre, no, es que es cuanto así. Más tenga, incluso en el hipotético caso de que nos tocase un cuponazo de esos increíbles de 50 millones de euros, al cabo de unos meses estaríamos otra vez deseando otras cosas, ¿no? Y eso hay que aceptarlo como tal, ¿no? Y eso se acepta mediante la práctica. De una forma no intelectual.
Y así se vive mejor, ¿no?
Sí, por lo menos estás viviendo en el presente, no en el pasado ni en el, futuro. Estás viviendo la vida, que es muy corta y que a veces pues se nos escapa de las manos, ¿no?
Pues bueno, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras y por enseñarnos tanto sobre todo este mundo.
Muchísimas gracias a vosotras por haberme dado esta oportunidad.
Gracias.